Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ver este programa, por ser parte de esta audiencia y también por las preguntas que ustedes nos hacen. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia del Señor Jesús, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a ti, Señor. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones que por amor nos das. Gracias porque tú prometes nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos. Aún en los peores momentos de nuestra vida, Señor, en los momentos que nos sentimos solos, sin guía de parte tuya, de que estemos conscientes de que en estos momentos más difíciles es cuando tú más cerca estás de nosotros, de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, con la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor. Bendice su corazón, bendice su mente, bendice su cuerpo, todo su ser, Señor. Bendice a esta hija que tanto tú amas, cuídala y protégela de todo mal, y que ella pueda seguir encaminando sus pasos en el camino de la vida, en el camino de la salvación, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, oh Dios, porque nunca nos abandonas, porque nunca nos dejas a la deriva, porque siempre estás guiándonos con mano firme y poderosa. Y aunque a veces nos desviamos, Señor, aunque a veces tomamos caminos torcidos que no es tu camino, Señor, tú regresas y vienes a darnos la oportunidad de un nuevo comienzo, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Quiero pedir por aquellos que se sienten decepcionados de la vida, aquellos que sienten que han tratado y han luchado y nada pasa en sus vidas, siguen igual. Yo te invito, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, a poner más y más tu fe en ese que dio su vida por ti en una cruz en el Calvario, y su nombre es Jesucristo. Déjate amar por Él, déjate amar por Él. Si es posible, pon una de tus manos sobre tu corazón y deja que esa mano sea la mano de Jesús, que en estos momentos quiere sanar tu corazón roto, tu corazón herido. Bendice, Señor, a esta hija tan amada por ti. Bendice a este hijo tan amado por ti. Cúbrelo, Señor, con la plenitud de tu amor, de pies a cabeza, por dentro y por fuera, Señor. Llénalo de ti, llénalo de ti, Señor. Y que podamos estar conscientes de que tenemos una meta, un propósito en nuestra vida. Y esa meta, ese propósito, es conocerte cada día más, amarte cada día más, servirte como tú mereces y un día poder recibir la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. Toca nuestros corazones duros, Señor. Toca nuestros corazones que se sienten áridos, vacíos, sin esperanza, y cólmanos a través de este programa en la plenitud, Señor, de tu santa paz, de tu santa presencia, de tu divino amor. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra y el poder en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, amén, bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, nos llaman pidiendo oración. Qué gozo para nosotros el poder unirnos a ustedes y orar con ustedes por sus necesidades. Es para nosotros de verdad una gran alegría el que ustedes confíen en nosotros para que nosotros podamos apoyarlos en sus momentos de necesidad. Doy gracias a Dios por Isabel Rodríguez de Pensilvania, que pide oración por ella, por su hijo, que se va para Puerto Rico. Pues que el Señor le bendiga en abundancia y te bendiga a ti, mi hija, y a toda tu familia. Fernando, Argentina, podría orar por sus ojos para que el Señor le conceda sanarlos. Con todo gusto, Padre misericordioso, te pedimos por los ojos de tu hijo Fernando, bendícelo en abundancia, Señor, y que en este momento él ponga sus manos sobre sus ojos. Y te pido, Señor, que esas manos en este momento sean las manos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que da vida, que restaura, que libera, que sana, que salva. Sánalo, Señor, y dale una nueva visión en esos ojos y en lo profundo de su corazón. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. A Hansi de Tegucigalpa, Honduras, pide oración por su familia. Que Dios te bendiga, mija. en abundancia a ti y a todos seres queridos. Y Ramón de Paraguay pide oración por la tierra paraguaya, pues con todo gusto que Dios les bendiga a todos y que Cristo más y más sea el Señor, el dueño, el amo y el rey de sus vidas. Rufina de Dallas, Texas, pide oración por sus hijas, por Alondra, por Erika y también por Isabela. Y también por sus empleos, que Dios les bendiga a todos en abundancia y que se siga uniendo ustedes como familia, entre ustedes y en relación a Cristo Jesús nuestro Señor. Teodoro de Honduras pide a Dios que lo bendiga, pues que el Señor te bendiga a ti, Teodoro, y a todos seres queridos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y Ángela de Costa Rica dice, necesito entendimiento del por qué Dios se llevó a mi hija de 8 años. Pues solamente lo vamos a saber cuando lleguemos a la presencia del Señor en el cielo, pero todos tenemos que morir en algún momento. Y Dios tiene un momento de llegada para todos y un momento de partida. Y es muy difícil, la muerte es pues, muy dolorosa definitivamente, pero al mismo tiempo qué bueno porque ya no sufre, ya no experimenta dolor en su cuerpo. Y ella está libre de toda enfermedad. Bendito sea Dios. Y tú como mamá, yo sé que la amas tanto que tú quieres lo mejor para ella. Y el Señor Jesús bien dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere, vivirá para siempre. La muerte es como una puerta que se abre y ahí está Jesús esperando por nosotros, particularmente en este caso, por tu niña. Que Dios te bendiga y te dé la sabiduría y sobre todo la certeza de que ella está en las mejores manos y que un día la vas a ver y vamos a estar todos juntos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Y esto no es un consuelo para tontos, esa es la mera realidad, porque el Señor lo ha dicho, lo ha prometido y Dios no dice mentiras. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y tú has creído y le has, en alguna forma, pues, transmitido esa fe a tu hija. Y por eso estoy convencido de que ella está en los brazos del Señor. Pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, este servidor, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Y si no se han suscrito a nuestra página de Facebook, por favor, háganlo, porque de vez en cuando, con cierta regularidad, pues enviamos pues, mensajes y enviamos notitas que les puedan ayudar en su crecimiento con el Señor Jesús, en su relación con Él. Estamos también en X, que antes era Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan de nuevo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y bueno, pues por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en el nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Benditos a Dios, pues el tema de hoy es en la obediencia está, ¿qué está? La diferencia. En la obediencia está la diferencia. Entre decir, sí, Señor, quiero obedecerte, a pesar de que no me gusta lo que me estás pidiendo, y no, Señor, no te voy a obedecer y voy a hacer mi propia voluntad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37. El Señor Jesús dice una cosa muy interesante, y esto es pues, un mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No parte de tu corazón, no de vez en cuando, pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese es el primero de los mandamientos. Amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios aunque nos cueste trabajo, amar a Dios aunque tengamos que cargar una cruz más o menos pesada, pero recordando que nosotros no vamos a cargar solos. Jesús va a estar con nosotros cargando esa cruz. Y qué hermoso poder decir, yo tenía este vicio, pero con Jesús en mi vida yo he podido cargar esta cruz y ahora ya soy libre para la gloria de Dios. Yo tenía este resentimiento, pero se lo entregué a Jesucristo y de verdad se lo entregué. No fue fácil, pero para Dios no hay nada imposible y hoy día puedo decir bendito sea Dios porque me siento libre. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que espera Dios, eso es lo que necesita que nosotros hagamos, que pongamos nuestra confianza en Él y que le digamos, Señor, yo no puedo solo, bendito sea Dios, tú no eres Dios, pero si tú con Jesús luchan juntos, eres vencedor, eres más que vencedor en Cristo que te fortalece. Entonces, todo lo que te va a pedir el Señor, primero que todo es que le ames a Él, que pongas tu confianza en Él, que sepas que tú no estás solo, particularmente en los momentos más difíciles de tu vida, es cuando Dios más cerca va a estar de ti. Y dice la palabra de Dios, y esto está tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Dice el Señor Jesús, si ustedes me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Jesús? Tiene que ser un sentimiento bonito, una cosa que embriaga el corazón. No, amar es una decisión. Aunque no sientas nada, aunque no sienta nada, yo opto por amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Pues dice la palabra de Dios, hacer sus mandamientos. Hacer lo que nos pide que hagamos, hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre está basada en nuestro mejor bien. En nuestro mejor bien. Fíjense en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasa? Dios le dice a nuestros primeros padres, coman de cualquier fruto, de cualquier árbol, menos de este árbol que representa el bien y el mal. Es decir, conocer la maldad, conocer las cosas que no son de Dios, irnos en el camino equivocado. ¿Pero qué es lo que hacen Adán y Eva? Primero que todo viene la serpiente. La serpiente es un símbolo de Satanás, es un símbolo del mal, porque los judíos nunca, nunca le gustaron las serpientes, tanto así que en el desierto muchos comenzaron a morir a consecuencia de las picadas o picaduras que las serpientes ardientes hacían en mucha gente y los cuales murieron en el proceso. Y podemos hablar mucho más de eso, pero no es el momento. Pero el caso es que la serpiente simboliza el mal, simboliza a Satanás. Y el mal, la serpiente, Satanás le dice a la mujer, si comes de este fruto, se te abrirán los ojos, se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Cuántos en este mundo, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, no quieren tomar el lugar de Dios? Yo no tengo que ir a misa. No, si yo estoy bien, yo soy buena gente, yo no hago nada malo. O, ay, yo quiero abortarme, yo me aborto. Al fin y al cabo, este aborto, pues, es parte de mi cuerpo y por lo tanto no lo quiero. Y dice el Señor Jesús que no hay más sordos que los que no quieran oír. ¿Pero qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios quiere que hagamos su voluntad? ¿Por qué Dios quiere que lo obedezcamos? Porque es siempre para nuestro mejor bien. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Habla de dos personas, dos hombres que construyeron sus casas. ¿Sí? Uno la construye sobre arena, que significa la actitud del mundo, lo que el mundo enseña sin Dios. Ah, ¿tú quieres ser feliz? Mira, usa drogas. ¿Tú quieres ser feliz? Alcoholízate. ¿Tú quieres ser feliz? Ten sexo aquí, allá, en el otro lado. Vive la vida loca, como decía un cantante por ahí, ¿no? Y el Señor Jesús dice, no, cada cosa tiene su lugar. Y yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú puedas experimentar la verdadera paz en tu corazón, el verdadero gozo de saber que tu vida tiene propósito, tiene sentido, tiene razón de ser. Haz lo que yo te digo. No lo que el mundo te dice, el mundo sin Dios no te va a llevar a la gloria. El mundo sin Dios no te da victoria, no te salva. El único que salva es Jesucristo, hermano. Solamente Él, solamente Él. Haz lo que Jesús te pide, hagamos lo que el Señor Jesús nos pide. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos pide? Pues que hagamos su voluntad. Y nos dice, dos hombres construyeron sus casas. Un hombre construye sobre arena, es decir, las enseñanzas del mundo. Y el otro construye su casa sobre roca. Firme, roca poderosa. ¿Y qué pasa? En Israel muy pocas veces llueve, pero cuando llueve, hermanos, llueve, ¿sí? Y el problema es que el terreno es muy árido y por lo tanto se hace impermeable al agua. Entonces, cuando llueve, dice la palabra de Dios, que cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos. En los momentos difíciles de nuestra vida, que tenemos vientos huracanados, lluvias incesantes, y no necesariamente físicamente, pero en nuestro interior. Todas las cosas que pasan, que nos hacen derrumbar. Y dice, y la casa se derrumbó por falta de buenos cimientos, y todo fue un estrépito. Todo se derrumbó. cuando construimos nuestra casa en el mundo sin Dios, la casa se viene abajo. Pero dice el Señor después, o mejor dicho antes, en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 24 y adelante. Si uno escucha mis palabras y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen un hombre prudente y sabio que construye su casa sobre roca. ¿Y sabes una cosa? Vendrán los mismos vientos huracanados, vendrán las mismas lluvias, vendrán todo, pero esa casa no se cae. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque está edificada, construida sobre roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Tenemos dos opciones. Hay dos caminos. El camino del bien, el camino de Dios, y el camino del mal, el camino de Satanás. ¿En qué camino estás caminando, hermano? Más aún, ¿en qué camino quieres caminar? Tomemos la decisión más importante de nuestra vida. Dejemos a un lado, nos va a costar trabajo, dejar aquellas cosas que nos impiden ser felices, que nos impiden tener gozo en el corazón, que nos impiden tener un claro propósito en nuestra vida. Y agarremos del Señor, ¿sí? Y digamos, con Cristo yo me las juego todas. Quiero ser tuyo, Señor. Vivir según tu santa voluntad, sabiendo que contigo, aleluya, y a mí es la victoria. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabanza, honra y poder a ese que merece todo lo mejor, que es Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Bienvenidos. Es decir, welcome, no. Bienvenidos a este subprograma Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos vamos a tratar de comunicarnos con Ingrid de Oklahoma. Ingrid, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, Padre Pedro
Núñez.
Muy buenas tardes.
Dios te bendice, Ingrid. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor.
Me pongo nerviosa cuando hablo con usted, Padre, porque es muy difícil agarrarlo en la línea, Padre.
Yo sé, mija, yo sé, pero bienvenida, adelante.
Pero le doy gracias a Dios porque puedo estar hablando con usted, ¿verdad?
Qué bueno.
Mi pregunta es, Padre, es que yo la otra vez estaban hablando de la esperanza y yo no tengo como esa esperanza en nada, pues, como que ya dejé de, como que estoy dejando de confiar en Dios, ¿verdad? Porque me llegan los problemas en la vida, ¿verdad? Y a veces cuando estoy más metida en la fe con Dios y en la religión y todo, se me vienen los trancazos más duros, Padre, y a veces me llega esa confusión en mi vida, pues, que ya ni sé ni cómo qué hacer, la verdad, y he estado en Provida, he estado ayudando en acomodar a las personas que llegan a la iglesia. Y me llega todo eso, Padre, y a veces digo, ya como que estoy perdiendo la fe, ya ni sé ni creer o no creer, no sé, Padre. Quiero que usted me saque de esa duda que tengo, vea.
Muy bien, pues Ingrid, sobre todo quiero agradecerte porque estás al pie del cañón, no te has rendido. Sí, y porque no te has rendido, el Señor tiene grandes, grandes, grandes planes contigo y para ti. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Sí, vamos a ver aquí un momentito para compartir contigo. Felices ustedes, feliz eres tú, Ingrid, cuando por causa mía te insulten, te persigan, te levanten toda clase de calumnia. Alégrate y muéstrate contenta. Y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy poniendo personalmente para ti. Porque será grande la recompensa que recibirás en el cielo. Acuérdate, también los profetas fueron tratados como ustedes. Así que de tirar la toalla, nada, Ingrid. Por el contrario, si tienes problemas, si tienes dificultades, ¿sabes por qué? Porque Satanás está enojado contigo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que te rindas. Que te des por vencido. ¿Para qué seguir adelante si al fin y al cabo Dios me escucha? ¿Para qué seguir adelante si al fin y al cabo todas estas cosas negativas están pasando? Imagínate tú, el Señor Jesús colgando la cruz hubiera dicho, ¿y para qué estoy aquí si no vale la pena? Esta gente tonta, esta gente que no vale un centavo porque me lastiman, me hieren, me están quitando la vida. Yo, como decían otros apóstoles anteriormente a la crucifixión del Señor, envía rayos del cielo y mátalos. Y el Señor Jesús dijo, no, no. Porque nuestra consigna es amar. Amar primero a Dios. Y de nuevo, ¿qué significa amar a Dios? Obedecerle. Y después amar al prójimo. Y el Señor Jesús dice, lo que hagas por el más pequeño, lo haces por mí. ¿A quién tienes que amar, Ingrid? Tal vez a ti misma, comenzando contigo misma, reconociendo lo mucho que tú vales ante Dios. Tú vales la sangre de Cristo. Entonces, bendices a Dios cuando te insulten, cuando te lastimen, cuando te hieran, cuando te persigan, por causa de lo que haces bien hecho. Dale gracias a Dios porque estás haciendo algo bueno. Y yo imagino que en tu vida, pues, parte de los problemas que tú tienes es por ayudar a otros. Me imagino. Sigue ayudando. No eres la única que muchas veces encuentra esas contradicciones en su caminar con Dios. Todos enfrentamos problemas y dificultades. Pero ¿sabes una cosa? Ahí te espera el gran premio. Ahí te espera la corona de la victoria. Ahí te espera Jesús con brazos abiertos para ponerle en tu cabeza y para decirte, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Ahí vas a disfrutar a plenitud. Este mundo pasa, dice San Pablo, pasa la vida y se acaba el espectáculo. Pero lo que viene es algo maravilloso. No te rindas, vale la pena. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, usted dijo la iglesia que está en el purgatorio. ¿Existe el purgatorio? ¿Y en qué parte de la Biblia lo dice? Juan,
que Dios te bendiga, pues vamos a hablar de dónde existe la palabra purgatorio. Tiene que existir. Y es un dogma de la iglesia, ¿sí? No es una doctrina nada más, es un dogma que hay que creer. ¿Y por qué hay que creer? Porque ni tú ni yo estamos suficientemente santificados, puros, para poder entrar a la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto que es Dios, ¿cierto? Y a pesar de que nos hemos confesado, a pesar de que hemos recibido la absolución, quedan las secuelas de todos los pecados cometidos. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en la presencia de ese que es todo santo y todo perfecto y todo puro si somos imperfectos y tenemos que purificarnos? ¿Y cómo nos vamos a purificar? A través del amor de Dios. ¿Y en qué forma vamos a purificar? A través de esa condición que llamamos purgatorio. Vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿sí? Primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Aquí, un momentito. Primera de Corintios, capítulo 3. A ver si lo encuentro rapidito. Aquí va. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Aquí. ¿Ya lo tienes? Yo lo tengo ya. Dice. Un día, esto es versículo 3 en adelante. Puedes ir anteriormente a este versículo porque te da una amplitud de conocimiento, pues, que es importante conocer. Porque él dice que nosotros somos como obreros, que estamos haciendo obras. El único que salva es Jesucristo, definitivamente. Pero cuando uno tiene fe, la fe se demuestra en obras, dice Santiago. Y la fe que no se demuestra con obras, dice Santiago, está muerta. En el capítulo 2 de su carta. Pues bien, también está diciendo San Pablo que depende lo que estamos construyendo con la vida que Dios nos da. Y dice así, nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Dice, yo puse los cimientos como buen arquitecto. ¿Cuál es el cimiento? Jesucristo, ¿verdad? Pues recibí ese talento de Dios. Y otro construye encima de Jesús, es decir, para continuar la obra de Jesús, para hablar de Jesús, para proclamar las enseñanzas de Jesús. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. pues nadie puede cambiar la base, ¿sí? Ya que está puesta y es Jesucristo. Sobre ese cimiento se puede construir con obras, es decir, algo paulosamente espectacular, obras que los santos han hecho y que siguen haciendo, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña o con paja. Es decir, ¿cómo son tus obras? Y vas a ser juzgado por tus obras. ¿Y cuál es la obra más importante que tú y yo podemos ofrecerle a Dios? Una sola palabra, amor. Amor. ¿Cómo se puede resumir el cristianismo con una sola palabra? Pues, amor. ¿Y qué es el amor? Amor es lo que hizo Jesús en la cruz. Rendirse, darse, ofrecerse. Y no por aquellos que él amaba, porque somos todos nosotros, pero por aquellos que no lo amaban a él y que lo lastimaron al punto de hacerlo sentir tremendamente miseria. Miseria. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esto es para meditar hasta el fin de nuestra vida. Y continúa San Pablo diciendo, un día se verá el trabajo de cada uno. Los hermanos protestantes y evangélicos sobre todo dicen, no, lo que sabe es la fe. Pero la fe sin obras está muerta. Está muerta. Yo puedo decir, yo acepto a Jesús como mi Señor, mi Salvador, pero si no lo practico, de nada me sirve. De nada me sirve. Si yo digo, Jesús es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi amo, mi Rey, mi todo, hermano, que se te note que eres diferente, que eres un discípulo de Cristo, más aún que eres como Cristo. El Señor Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro, no puede, no puede hacer lujo. Más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagínense ustedes que nosotros los cristianos comenzáramos de verdad a vivir a lo Cristo, poniendo a Dios como prioridad, después a los demás y por último a nosotros mismos. ¿Cómo sería este mundo? Hermoso. Se salían las guerras, los conflictos, los divorcios, los problemas entre padres e hijos, entre personas del mismo trabajo. Seríamos hermanos, viviríamos en paz. Pero somos un poco desobedientes, ¿no es cierto? Y continúa San Pablo diciendo, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Ay, esto es poderoso, hermano. Un día se verá el trabajo de cada uno en el juicio, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego en este caso? El fuego es el amor de Dios. ¿Se recuerdan Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10? Bajaron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, Espíritu Santo, y quedaron llenos del amor de Dios. Tremendo. El fuego, pues, probará la obra de cada uno, probará la obra de cada uno, no la fe, la obra de cada uno. ¿Por qué? Porque la fe tiene que traducirse en obras, si no, la fe está muerta. Si lo que se ha construido resiste al fuego, será premiado. Si lo que se ha construido sobre oro, o plata, o paja, o piedras preciosas, resiste al fuego, es decir, se equipara al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, nada que ver, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. ¿Qué es el purgatorio? Ese fuego que es el amor de Dios que nos limpia, nos purifica para que ya dejemos de estar apegados a las cosas del mundo que nos aparta de Dios para apegarnos solamente a ese que es nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro Salvador, nuestro Dios que es Jesús el Señor. Tanto que hablar, pero no hay tiempo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Reciba un cordial y apreciado saludo, Padre Pedro. Tengo 55 años de edad y vivo hace 30 años con mi pareja en unión libre. Pero hace 5 años vivimos en la misma casa, pero no tenemos vida conyugal, teniendo en cuenta que estamos en pecado. O sea, no dormimos en la misma habitación, ni tampoco tenemos relaciones íntimas. Por todo este tiempo no hemos comulgado y la verdad nos pensamos casar. Nos pensábamos casar, pero hay que hacer bastantes trámites. Y dejamos las cosas así. Hace poco me confesé y el padre me dijo que por qué no hablaba con el párroco de la parroquia donde vivo para que pueda realizar un matrimonio simbólico.
Ah.
Solamente que nos bendiga como pareja y que ante los ojos de Dios éramos bendecidos y que podíamos comulgar. Por favor, Padre Pedro, ¿me puede aclarar esto si es válido? Muchas gracias. Flor Alba desde Colombia.
Tres cosas, Flor Alba. Primero que todo, si tú tuvieras un cáncer fulminante, que Dios no lo quiera, ¿tú harías cualquier cosa por evitar ese cáncer? ¿Tú sabes que son muchos trámites? Claro que sí. La iglesia no otorga anulaciones así a diestra y siniestra porque solamente la persona lo quiere. No, tiene que haber un proceso de discernimiento y de busca de la verdad si realmente eso fue un sacramento o si simplemente fue una cosa que se hizo pero que realmente no tiene validez. ¿Por qué? Porque no se hizo con la intención que Dios pide que se haga para que el matrimonio llegue a ser un solo ser. Es importantísimo. ¿Cómo nosotros podemos preocuparnos tanto de nuestro físico y no ponemos tanta atención en lo que realmente vale la pena, que es lo espiritual? ¿Cómo poder decir que tenemos que tener ya 5 años sin tener relaciones? Bendito sea Dios, porque sabes que está mal. Pero ¿cuántos años han estado juntos? Y sin embargo, por hacer los trámites necesarios que se demoran máximo 1 año más o menos, entonces ya eso es un impedimento, es un problema. Como que no tiene sentido, mija. No, busca primero el reino y todo lo demás se te da por añadidura, dice el Señor Jesús. Entonces, hay que buscar. Si una enfermedad me está causando la muerte, en este caso, el no estar a bien con Dios te puede causar la muerte espiritual. ¿Y después qué vas a decir cuando llegues a la presencia de Dios para el juicio final? Ay, Señor, tuve el tiempo, pero están muy ocupadas y otras cosas. No, Jesucristo tiene que tomar prioridad. Lo que el Señor nos pide tiene que ser prioritario. ¿Por qué? Porque si no, estamos desobedeciendo lo que Dios nos pide. Eso del matrimonio simbólico, yo no sé quién lo inventó. Y con el perdón de mi hermano sacerdote, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, ahora sí, yo sí te aconsejo que si ustedes realmente están dispuestos a vivir como hermanos, sin tener relaciones íntimas, como lo han hecho por, tú dices, 5 años, ¿verdad? Vayan donde el párroco y díganle, padre, ya nosotros estamos un poco avanzados en edad y nos cuesta mucho todo este proceso de buscar la nulidad del matrimonio. Pero si usted nos puede ayudar para que nosotros nos confesemos y hagamos una promesa delante de usted, delante del Santísimo Sacramento del altar, en que nos comprometemos a vivir nuestras vidas célibes y nos permita comulgar. Y si usted tiene que mencionar algo a la comunidad de que pues estamos viviendo la vida célibe, pues le agradeceríamos en el alma para poder realizar los sacramentos. El párroco es quien tiene que tomar la decisión. Pero eso de matrimonios simbólicos no tiene sentido. Yo no puedo bendecir algo que Dios no bendiga. Entonces, no tiene propósito. Pero sí, esas dos cosas te pido. Primero que todo, que no dejen pasar el tiempo y que traten de buscar el anulamiento de su matrimonio con el mismo sacerdote con quien van a hablar para ver si les permite comulgar sin ustedes tener un sacramento matrimonial. Y lo segundo, pues, tienen que confesarse, ¿cierto? Y de ser posible, pues, si el sacerdote así lo estima conveniente, puede decirle a la comunidad el por qué él permite que ustedes reciban el sacramento de la Santa Eucaristía y también el sacramento de la confesión. Ánimo y adelante, sí, porque el tiempo pasa y se termina el espectáculo, pero hacer las cosas bien hechas. Y este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria, este es el día para comenzar de nuevo. Que Dios les bendiga y ojalá que algún día puedan comunicar y decir qué fue lo que pasó y cómo ustedes están viviendo de acuerdo a la santa voluntad de Dios, haciendo pues lo que Él nos pide. Muchas bendiciones. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios le bendiga. Contraje matrimonio civil con la madre de mis hijos hace 24 años y matrimonio eclesiástico hace 9 años. Hace 2 años mi esposa decide separarse de mí. Se muda de nuestro hogar y se va a vivir a otra casa sola, ubicada muy cerca de nuestro hogar. Hace 1 año, en contra de mi voluntad, realiza el divorcio. Hace 5 meses, regresa a casa. Reiniciamos convivencia, sin embargo, luego de 1 mes, decide marcharse. En esta ocasión, a otro estado, lejos de nuestro hogar. Desde hace 5 meses no he tenido contacto de ningún tipo con ella. En todo este tiempo, mis 3 hijos y yo continuamos en nuestro hogar. Las razones que conllevan a su decisión de separación, divorcio y marcharse de la casa son por mis malas actitudes, acciones, carácter, infidelidades del pasado, lo cual le doy toda la razón y muchas veces ofrecí mi arrepentimiento y perdón, lo cual no aceptó. Ha pasado el tiempo y siento como que todo se está secando. Entiendo que los procesos de sanación conllevan mucho tiempo. También le ofrecí, antes de ella ejecutar el divorcio, que fuéramos a terapia y consejería o dirección espiritual o ayuda psicológica, lo cual no aceptó. También debo acotar que ella, durante el tiempo de casados, mantuvo una vida bastante activa y sacramental dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde el inicio de nuestra separación, decide también alejarse de la Iglesia Católica. Me hizo entender no estar de acuerdo con los sacramentos y lo último que observé es que recibe con mucho ahínco clases online de pastores evangélicos. Siendo esto último, el motivo de mi último disgusto y al reclamarle fue cuando se marchó la última vez. Han sido estos últimos meses muy duros para mí, de confusión, desesperanza, sentimientos de autoculpa e incertidumbre. No sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas, Padre Pedro? Mucho le agradezco su orientación y respuesta. Atentamente, Joseito de Venezuela.
Joseito, cuánto lo siento, hermano. De veras que sí que lo siento. Pero tu familia está destruida. Mirando así con ojos de afuera hacia adentro. ¿Y quién tuvo la culpa de que la familia tuya se destruyera? Pues tú dices que tú tuviste la culpa, ¿no? No lo estoy diciendo yo, tú lo dijiste. Tus infidelidades, tu falta de respeto hacia la dignidad de tu esposa, tus actitudes malsanas, etc. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, el pago o el pecado tiene un salario y ese salario es la muerte, la destrucción. Yo sé que lo que te estoy diciendo no te anima en este momento. Pero no solamente esto es para ti, pero para todos nosotros. Es decir, toda acción tiene una consecuencia, Joseito. Y si hacemos cosas buenas, más tarde o más temprano, la repercusión de esas cosas buenas son cosas positivas, cosas buenas, cosas que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Pero también hay otro camino, que es hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas sin Dios. Y ese es el problema del mundo hoy día, una ausencia de Dios terrible. Los hijos están aprendiendo de los padres, pero no cosas buenas, sino que al revés. Entonces, ¿cómo se puede esperar que los hijos crezcan amando a Dios, conociendo a Dios, sirviendo a Dios, si el ejemplo que han recibido en casa nada que ver con lo que Dios quiere, por el bien de ellos, por el bien de nosotros? Tú quieres que tu esposa regrese, pero... ¿Regresar a qué? ¿A un infierno? Yo no sé. Yo creo que tú tienes que rehacer tu vida primero, hermano. Y yo creo que tú, en alguna forma, tienes el deber de rehacer la vida de tus hijos también, que necesitan de ti. Ellos han pasado por grandes traumas a consecuencia de la relación entre papá y mamá. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, en vez de enfocarte tanto en tu esposa, enfócate en tus hijos. ¿Qué puedes hacer tú para aliviar el dolor que tus hijos tienen en su corazón a consecuencia del mal ejemplo que ustedes han dado como padres? ¿Por qué tu esposa no hizo algo para que esa terapia de que tú hablas se hubiera realizado? Ella también tiene culpa. Y yo estoy seguro que ella ha hecho eso porque... se siente demasiado herida para pensar que hay por lo menos una posibilidad de enmienda en el matrimonio de ustedes. Pero en este momento no lo hay. Y claro, ella va a rechazar el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque es más fácil irse a una iglesia que el matrimonio no es tan importante y decir, pues yo me quedo aquí. Y ya la culpa se me va y yo estoy bien con Dios y punto. No, eso es un escape. Eso no es lo que realmente Dios quiere, para nada. Porque también ella está contribuyendo al mal ejemplo para sus hijos. Porque no le gusta una iglesia, se va para otra. Y no le gusta, se puede ir para otra. Y así sucesivamente. Y si Dios, Jesucristo, crea una sola iglesia, es para que todos podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros, obedecerle a Él, haciendo su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos forjar de este mundo lo mejor. Yo te invito por el momento que te olvides de tu esposa. No necesariamente que te olvides de que ella es la madre de tus hijos y ustedes pues convivieron por todo el tiempo que convivieron, pero que te enfoques en tus hijos y te enfoques en ti mismo, de buscar la manera de caminar en santidad, Joseito. Dios no quiere cristianos buenos, no los quiere. Dios quiere cristianos santos. ¿Y qué significa un cristiano santo? Uno que imita a Jesús. Y preguntarte, Joseito, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi situación? Más aún, ¿qué haría Jesús en estos momentos en mi situación? ¿Cómo yo comenzaría a enmendar el daño que yo he cometido? Y por favor, no lo tomes como una crítica ni como un castigo que te estoy dando para nada, porque ¿quién soy yo, no? Pero sí te estoy dando una posibilidad de una guía para que tú te enfoques en lo que realmente vale la pena en estos momentos, que eres tú mismo y son tus hijos. Que Dios te bendiga. En estos momentos, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un break, vamos a ir a un descanso. Número telefónico para que se comunique con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Jesús, palabra que significa ¿qué cosa? Dios salva. Tenemos un correo electrónico en estos momentos, una pregunta. Adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, Dios lo bendiga. Una persona comentó que cremaron a su madre en cuanto murió, cumpliendo con los requisitos de la ley civil para el acta de defunción, etc. Las razones de esta decisión fueron que la familia estaba agotada por la difícil evolución de la enfermedad y porque no querían pasar por el circo de una velación donde a veces hay gente diciendo chistes. ¿Tiene la Iglesia Católica un tiempo determinado después de la muerte de la persona para poder cremarla? Bendiciones, Padre, desde Guadalajara, México. De antemano, muchas gracias por su respuesta. Tana Novo.
Tana, muchísimas gracias. Realmente, si la persona ha fallecido y sobre todo si se ha hecho una autopsia, pues ya no hay esperanza de que reviva, sobre todo si han sacado algunos órganos, etc. Entonces la persona puede ser cremada sin ningún problema. Un tiempo ante los años 60 en que no se podía cremar un cadáver para en alguna forma identificarnos con aquellos que estaban siendo quemados por los nazis. Pero ya eso ha cambiado, bendito sea Dios, y pues hoy día se puede cremar a una persona siempre y cuando se haga con la apropiada reverencia. Y por favor, no dejar las urnas con la ceniza en ninguna parte de la casa. Ahí sí que requiere que se haga lo que se debe hacer, que es darle santa sepultura a lo que queda de la persona, ¿sí? Sabemos bien que el cuerpo es como el cofre del alma y ahí no está ya la persona. Y por lo tanto, sin embargo, pues hay que darle cristiana sepultura, porque ahí estuvo el alma, que al fin y al cabo es la obra maravillosa de Dios, que, la cual hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y esperamos y confiamos que el alma en el juicio final pues reciba la bendición de Dios para entrar en su presencia y recibir la corona de los santos que es el cielo. Así que sí se puede cremar mientras que se haga con reverencia y se dé cristiana sepultura. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios lo bendice y muchas gracias por su tiempo. Quería hacer una pregunta continuamente, diálogo con un hermano separado que es cristiano protestante bautista y él me habla mucho sobre la predestinación. ¿Me podría ayudar a comprender si esto es bíblico o no? Mil gracias. Edison Lozano, un saludo, un colombiano en Canadá.
Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, mi hijo. Pues vamos a ver aquí lo que dice la carta de San Pablo a los romanos. En el capítulo 8, versículos del 28 en adelante, si me permites, quiero leer un poquito de la carta para tener una idea más clara. Dice la palabra de Dios, a los que de antemano conoció el Señor, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Es decir, cuando Dios nos crea a imagen y semejanza de Él, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 28. Y los creó a imagen y semejanza suya, macho y hembra los creó. Y aquí entonces dice San Pablo, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos llamados a reflejar a Cristo. Que cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, puedan ver un reflejo de Dios, un reflejo de Cristo, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de comportarnos, a través de nuestra fe, que no solamente pues, sea de palabras, pero que la vivamos más y más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, nos predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea Él primogénito en medio de numerosos hermanos. Cuando hablamos de predestinación, ¿a qué nos referimos? Hay hermanos protestantes y evangélicos que dicen, no, ya, el Señor ha determinado quiénes son los que van al cielo y quiénes son los que van al infierno. Y eso es antibíblico totalmente. ¿Por qué? Porque si algo quiere el Señor es que todos nos salvemos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en la carta, la primera carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a ver aquí un momentito, a ver si la encontramos rapidito. La primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Para eso Dios envía a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y es la verdad lo que nos va a hacer libres. No es la verdad del mundo que nos ofrece placeres y felicidad y todas esas cosas, pero mentira. Lo que nos ata y nos destruye, eso es lo que quiere Satanás. Pero sin embargo, lo que quiere el Señor Jesús es que lo conozcamos a Él, Él que es la verdad. ¿Se recuerdan lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan? Sí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y termina diciendo, nadie va al Padre sino a través de mí. Es decir, Él es el único que dio su vida por ti y por mí en una cruz. Él es el único puente entre nosotros y Dios Padre. No hay otro. Entre nosotros y Jesucristo hay muchos puentes. Todos nosotros podemos ser puentes de nuestra relación con Dios para otros hermanos. Y el puente más eficaz de todos es María Santísima, por supuesto. Pero el único puente entre tú y el Padre es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para ti, para mí, para todos nosotros? Que un día experimentemos la gloria de Dios. Que un día podamos entrar en la presencia de Dios y escuchar las palabras del Señor que nos diga, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. La predestinación, si fuera cierto, entonces Dios sería injusto, porque unos entrarían al cielo, pecadores o no pecadores en el momento de su muerte, y otros irían al infierno, santos o no santos en el momento de su muerte. Y eso es ilógico, antibíblico, total y completamente. La predestinación es una, que tú y yo y todos nosotros un día alcancemos la gloria, alcancemos la victoria, que al fin y al cabo es el cielo. Amén. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que ya muy pronto, y estamos haciendo planes ya para un peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador a Grecia y también a Medjugorje. Octubre de 2025, todavía no tenemos los datos más claramente para exponérselos a ustedes, pero vayan haciendo planes para estar con nosotros en el 2025 en un peregrinaje maravilloso a Grecia y también a Medjugorje. Para más información, aproximadamente, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages. La persona con quien tienen que hablar es con Maciel Carrasco. Su celular con WhatsApp es el 347, es el área, 463-3998. Y el número de oficina es 800 y el número telefónico 653-0017. Así que esperamos que puedan acompañar. Quiero recordarles que voy a estar en Ciudad de Guatemala ya pronto, viernes y sábado 6 y 7 de diciembre. El viernes tendremos una cena forum en que ustedes, pues yo voy a predicar un poco y ustedes van a hacer preguntas, lo que quieran. Y el sábado vamos a tener una maravillosa hora santa, tiempo de sanación, liberación, restauración y vida nueva. Así que no se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense con Adela Letona, al número telefónico 502-5959-1187. Repito, 502-5959-1187. También pues quiero recordarles que necesitamos de su cooperación. Mándenos sus cartas, sus llamadas con sus preguntas, sus preocupaciones, sus comentarios a padrepedro@ewtn, si es que escriben padrepedro@ewtn.com. Y nos encantaría pues escuchar de ustedes. Además de eso, pues les recordamos que necesitamos sus oraciones. Por favor, sigan orando por este ministerio que comienza Madre Angélica en el nombre del Señor Jesús y que también pues son parte de todos esos programas que hacemos con el fin de ayudarles a ustedes a crecer en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes en este día por siempre. Hermanos y hermanas, gracias por su sintonía y hasta la próxima, Dios mediante.